Es el fracasorama que hoy empezamos con Miley Cyrus por recomendación de mi invitada y la tuve que escuchar porque mis hijas ya me la habían recomendado pero no me había dado el tiempo. Y qué bonito es escuchar cosas frescas, cosas juveniles, porque de repente me la compro de chavorruco. Muchísimas gracias por escuchar este programa. Fracasorama está al aire en su edición 117 y está aquí conmigo Lorena Urraca.
Hola, ¿cómo estás, Andrés?
Muy buenas noches, bienvenida y muchísimas gracias por estar en este programa. Miley sigue cantando ahí en el fondo, pero la voy a poner más al fondo todavía para que no nos distraiga. Y ella tampoco se vaya a distraer y se vaya a desafinar. Y bueno, quiero agradecerle a nuestro Club de Madrinos. Aquí, la verdad es que esto lo hace posible también un Club de Madrinos, que son nuestros productores ejecutivos, Lore. Madrinos... Okay. Como Connie Álvarez, como Claudia Arruñada, como Verónica Pérez, como Sergio Loza, Rodrigo Bug, Gerardo Huerta, que mes con mes hacen una aportación, pero además siempre están ahí atentos de que la cosa avance. Y se siente muy bien tener una comunidad, no solo usted que nos esté escuchando, espero que ya en horas de descanso, si es en vivo, pero pues recuerde que nos puede escribir, o sea, lo que más nos gusta es que se reporten, es el programa de Radio Nopal más interactivo y pues es gracias a ustedes, ahí va esta insignia de Radio Nopal.
Radio Nopal.
El Fracasorama.
Así es el Fracasorama en su edición 117. Y agradezco muchísimo también a Jorge Narváez que está aquí en backstage desde San Luis Potosí. Saludos y saludos a toda tu familia, querido compadre. Y bueno, es un programa que había estado esperando y además te agradezco que hayas sido paciente conmigo porque... Quería que fuera la semana pasada, pero nos aventamos un conjuro psicomágico para hacer una cirugía de corazón roto a un payaso. De hecho, ese es el único programa que no se subió a Spotify. Este programa, cuando lo concluyamos, se subirá a todas las plataformas de podcast, Apple Music, Podcast, Google Podcast, etcétera, Spotify seguro. Pero este de la semana pasada es el único que quedó tan íntimo, tales alaridos, que más bien se va a convertir en unas piezas de videoarte. Y bueno,
muy bien. Interesante.
Sí, pues fue una locura, pero de eso hacemos esto. Y por eso eres esta invitada estrella, Lore, a este programa 117. ¿Escuchas el Fracasorama? ¿Has escuchado algún Fracasorama?
No lo he escuchado, caray, pero ahora lo voy a escuchar.
Pues es con trampa este programa. Como me interesabas de Radio Escucha, dije, seguro si la invitamos, por lo menos va a escuchar el suyo y de ahí se va a picar.
Seguro que sí.
Sí, pues...
Adelante.
No, este programa en realidad lo hacemos así platicadito, pero también con preguntas de la gente y algunas preguntas también de mis hijas Nina y Ela, que tienen unas preguntas muy particulares. Entonces entraremos en esa sección de lo que llamamos preguntas rarísimas.
Ok, me parece muy bien.
De esas preguntas que hacen niñas de 10 y 12 años.
Y que nos quedamos pensando sin saber qué contestar.
Sí, pues, sí, o te vienen respuestas a cosas que nunca te habías preguntado, que son de orden filosófico. O sea, te preguntan, si tuvieras que comer una sola cosa el resto de tu vida, ¿qué comerías?
Fíjate que eso lo he pensado y he cambiado la respuesta con el paso del tiempo. O sea, creo que ha habido etapas de mi vida en donde comería una cosa y luego en otras etapas comería otra cosa y así. Y luego digo, puta, ojalá eso nunca pase, porque qué aburrido solo comer una cosa.
Tendría que ser chocolate.
Por un que te guste.
Sí.
Hasta del chocolate nos hartaríamos, creo yo, pero bueno.
No, no, y de hecho tendría que ser algo mucho más neutral que chocolate. Por ejemplo, mi respuesta favorita a eso es sushi. Porque con esa la libro, porque hay sushi de muchas cosas.
Ay, eso es una buena respuesta, o decir pasta, porque también hay muchas pastas, ¿no?
Sí.
Porque te limitas a decir queso o a decir alguna verdura en particular, sí se puede volver muy aburrido.
Pero ves, estas cosas las preguntan las niñas porque ellas no se clavan en el pensamiento adulto de nos vamos a aburrir de chocolate. Ellas sí dicen, ¿helado? ¿Cómo que qué? ¿Cómo que qué? Pues helado, imagínate toda la vida. Porque en la respuesta está incluido que seguro, o sea, si eso, o sea, si hay la imaginación suficiente para decir, hay una razón por la que el resto de tu vida vas a comer lo mismo, en ese mundo fantástico no te vas a hartar, no te va a hacer daño. Pero sí vas viendo que conforme avanzan en edad, ya se empiezan a poner más lógicas, más, tristemente más sensatas. Y empiezan a decir, ay, pero es que eso tiene mucho carbohidrato, ¿no? Pero ¿y la proteína?
Y eso tiene mucho azúcar, y eso tiene muchas grasas trans.
Edulcorantes. Oye, Lore, platícanos un poco, o sea, hay algo que yo admiro mucho de tu carrera. Tú eres muy famosa por haber sido la primera directora en un ambiente que era, pues, estrictamente masculino. Y además de que eras, o sea, la única mujer, pues también destacabas por tu juventud. O sea, eran puros señores como Pedro Torres y de repente llegó esta jovencita y háganse a un ladito. ¿Cómo fueron esos tiempos?
Gracias a gente como Pedro Torres también y gente con más experiencia y con más tiempo en la industria que me dieron la oportunidad. A todos alguien nos ha dado la oportunidad en algún momento. Eso es muy importante reconocerlo, ¿no? Porque siempre, más allá de que lo intentemos y de que seamos tenaces, pues alguien nos abrió la puerta de la posibilidad. Eso siempre es muy curioso. Y a mí me las abrieron diferentes personas en distintas etapas, incluyendo al señor Freddy Garza, que me invitó a colaborar con él. Y yo lo invité a él y nos invitamos mutuamente y eso pues ayudó mucho a que cada quien fuera abriéndose camino y teniendo oportunidades y haciendo carrera.
Qué bonito que mencionas a Freddy Garza porque hay pocos hombres a los que yo amé tanto como a Freddy Garza. Y me acuerdo de ti, de hecho, en Tribu Films. Ahí fue donde te conocí. Y bueno, y más bien donde supe de ti, porque era como, eras alguien como un cometa, pasabas, ¡chum!
Iba y venía, sí.
Y Freddy me decía, ella es Lore, ella es Lore. Y a Freddy le mando un saludo con muchísimo amor, acaba de ser su cumpleaños, entonces esté estrenando ciclo, que lo empieces bien, hermanito, estés donde estés, ojalá que estés escuchando este programa, porque la verdad es que hubo un tiempo en que estaba muy aficionado. Ah, sí. Creo que lo está escuchando.
No, qué buena onda.
Por lo menos acaba de escribir. Qué padre que está Lore. Ojalá que sí lo
esté escuchando. Mira, algo está oyendo por ahí.
Y desde Boulder, Colorado, está Gerardo Huerta diciendo hello, hello, escuchando atento a Lorena. Felicidades. Gracias, Jerry. Y Lars Uribe también manda mensajes de ya págame, Andrés. Ah, no, eso no es para hoy. Está abierto el WhatsApp, Lore. Entonces, hay veces que mandan audios y yo me arriesgo así a ponerlos al aire. Pero de esas aventuras de empezar con los desafíos de, pues, de entrada, el ambiente no es, sobre todo el de la publicidad, es demandante.
Muy demandante, sí.
Muy competitivo.
Muy demandante, muy competitivo, puede ser cansado, puede ser frustrante, pero yo considero que he sido sumamente afortunada, la verdad, y ahí es donde Es increíble cómo de repente el universo acomoda las cosas cuando dejas, cuando te permites fluir, porque originalmente yo no pensaba dedicarme a ser directora, no nací, no, porque ves que hay gente, muchos cineastas, de hecho, casi desde que son chiquitos les pusieron una cámara en la mano o ellos se la pusieron a sí mismos. Y crecieron pensando que querían contar historias y hacer películas y una serie de cosas. Y yo en realidad crecí pensando que quería ser entrenador de delfines y que a eso me iba a dedicar toda mi vida, porque yo vivía en una casa enfrente del mar, en Acapulco, veía pasar delfines cada X tiempo, mantarrayas, era la época de Flipper, se van a notar los años que tengo, la serie de televisión. Y entonces yo creí. Y con esta fantasía, porque era una fantasía, de que los delfines podían ser tus amigos y casi, casi podías tenerlos como mascota. Entonces, eso me llevó a trabajar en Atlantis. Y si no hubiera ocurrido eso, de que yo confié en mi instinto y dije, esto me gusta y eso voy a hacer, nunca hubiera terminado siendo directora. O sea, la dirección apareció en mi vida como una oportunidad cuando me desilusioné y podríamos decir que fue mi primer fracaso profesional de alguna manera, cuando se me cayó el telón de la fantasía de que los delfines podían ser mascotas y los podrías tener en la alberca de tu casa y me di cuenta que eran animales salvajes, que la única
Claro.
manera de que fueran felices era en libertad, no encerrados en un alberca.
Y en cautiverio, si los hiperestimulan sexualmente, ¿no? Ahí hay que estarlos así como,
Sí, de hecho había un delfín en el Sisi de Acapulco que le decían, se llamaba Ciclón, que híjole, te metías a la alberca y olvídate, el delfín no te dejaba en paz
sí, pues es que
en ese tiempo.
son mamíferos. Y eso
Sí.
también es algo que se nos olvida, ¿no? Como, ah, pues es un lindo pececito. No, es un
No,
animal
no
de
son peces.
300 kilos, o no sé cuánto pueda pesar un...
No, y no son peces. Son mamíferos, además, y tú haces contacto visual con un delfín o con una ballena de la misma manera que haces contacto visual con un ser humano.
Sí, ¿no? Ellos...
Te ven, te ven,
Sí, te...
realmente te observan.
Y además te saben, pues, una presa fácil, ¿no? O sea, podrían jugar contigo. Te saben
Sí, te
vulnerable.
podrían matar de un golpe, pero no son animales de manera natural violentos hacia el ser humano. Tienes que estimularlos incorrectamente o tienes que estar en una circunstancia muy particular para que sean un animal peligroso. En realidad yo considero que son animales con buenos sentimientos porque tienen sentimientos. Es más, los delfines tienen la capacidad de reconocerse a sí mismos. Eso decía el entrenador de la serie de Flipper, que les ponía el programa en una televisión, porque eran tres hembras diferentes las que hacían el personaje de Flipper, y cuando se veían, se identificaban, es decir, se reconocían.
Ah, qué increíble. Qué
Sí, es
increíble
muy
que...
interesante.
Y esto me imagino que a mí me pasó un poco igual con los elefantes en el circo, de decir, oye, es que qué padre trabajar con elefantes y montarte en un elefante y... Pero pues sí, ya también creo que somos de una generación que sí ya notó que algo no está bien en esto, ¿no?
Sí.
La conciencia, por ejemplo, de mis hijas todavía es mayor cuando vieron un programa de mano de Ringling Brothers, cuando trabajé con ellos, y les dije, miren, vean los elefantes que teníamos, yo, francamente, con orgullo. Y Nina tendría 4 o 5 años y se escandalizó porque el domador estaba parado arriba de la cabeza del elefante y ella dijo, ¿por qué se paró en su cabeza? No es como pararte en la cabeza de
Claro.
un perro, pararte en la cabeza de otro, de un animal. Y lo encontró profundamente indignante y me dejó ver eso, que sí es cierto, ¿qué estamos haciendo, no?
Claro.
Debió ser doloroso, decepcionante.
Sí. En mi caso en particular, sí, cuando entendí el estrés en el que vivían sometidos, lo infelices que eran encerrados en una alberca, por más que digan y prometan en los acuarios del mundo que viven en buenas condiciones, en realidad nadie que está encerrado y privado de su libertad está en buenas condiciones.
Sí, no,
llegan
sí.
a adaptarse porque son resilientes, igual que podemos hablar de que el ser humano se adapta a circunstancias impensables, pero no quiere decir que por eso está bien.
Sí, no son las ideas.
O es lo más adecuado, ¿no? Claro. O lo más saludable. Y claro, en circunstancias no saludables, pues pueden reaccionar de maneras inadecuadas y agresivas y una serie de cosas, ¿no?
Caerte encima a media alberca. Y entonces volteaste a ver la industria del cine inmediatamente, o la publicidad, o...
Fíjate que yo me había metido, fue una cosa muy curiosa cómo se acomodó el mapa de mi vida en ese momento, porque yo me metí a estudiar comunicaciones a la UNUM, que fue donde conocí a Freddy y a muchos de mis compañeros con los que he trabajado a lo largo de mi carrera, porque no me gustaban las matemáticas, no estaba lista para irme a estudiar biología marina a Guaymas, que era lo que yo pensaba que tendría que estudiar para seguir profundizando en el mundo de los mamíferos marinos. Y dije, bueno, me voy a meter a estudiar comunicaciones en esta universidad que yo creo que está leve, se siente una carrera leve, y así puedo trabajar durante la mañana en el delfinario. Y entonces estudiaba de 4 a 10 de la noche. Y después de un periodo de tiempo trabajando en el delfinario, que era yo la que hacía todos los trucos adentro del agua con los delfines, porque era la única que sabía nadar, imagínate. Los otros entrenadores no se podían meter a la alberca con ellos. Entonces yo hacía los trucos adentro del agua. Y entonces tuve un contacto realmente muy cercano y muy personal, hasta íntimo diría, porque convivía muy cerquita con ellos. Y sí, son animales sumamente inteligentes, con una capacidad emocional muy importante. Se pueden vincular emocionalmente de manera importante con las personas con las que trabajan, porque al final es un trabajo para ellos hacer el show. Uh-huh. Y después de un periodo de tiempo dije, ¿qué estoy haciendo? Dios mío, estos animales no se la pasan bien. Y yo ya no me la estoy pasando bien de darme cuenta que ellos no se la pasan bien. Y fue ahí cuando decidí que no era eso a lo que realmente yo me quería dedicar, y que había idealizado en mi cabeza la idea de ser entrenador de delfines, porque eran animales a los cuales admiraba y amaba profundamente. Y entonces dije, bueno, ya estoy estudiando comunicaciones, voy a buscar algo relacionado con esta carrera, a ver si de casualidad algo me gusta. Y te decía hace ratito que pienso que he tenido mucha estrella, porque la primera vez que puse un pie en un set de filmación, me enamoré. Así como me enamoré la primera vez que vi un delfín y dije, wow. Es la primera vez que puse un pie en un llamado y llegué a un set con luces y cables y gente que iba y venía y daban órdenes, dije, wow, esto se... Se ve increíble y me enamoré.
¿Y te acuerdas qué filmaban?
Sí, sí. Mira que tengo mala memoria, pero sí me acuerdo. Estábamos filmando, no estoy segura si era el News o el Magic, que estaba en el toreo, uh-huh. porque había un News y un Magic en ese rumbo, y estaba filmando Pedro Torres, precisamente un comercial de Carta Blanca.
De Carta Blanca. ¿Cómo ha cambiado esa industria, Lore?
No, olvídate, se ha transformado abrumadoramente.
Y ahí estás tú, pues, en la vanguardia. Te ha tocado estar, esto que decíamos, de que haya sido la primera mujer que diga, no, yo dirijo. Y seguro, pues, pisaste varios callos del patriarcado fílmico.
Seguramente sí, pero en ese momento era muy joven y muy... inocente en muchos sentidos y no lo vi con claridad. De hecho, yo nunca sentí que por ser mujer estaba como en una situación más comprometida o tenía menos posibilidades. De veras, creo que fui muy inocente y muy naif, porque no vi los obstáculos hasta que ya me empecé a tropezar con ciertas cosas en mi carrera, pero por un periodo de tiempo yo veía exclusivamente mis objetivos y me parecía era un trabajo del cual me enamoré, y cuando algo me gusta yo soy muy apasionada, y es padre tener pasión en la vida, porque eso es un drive, es una cosa que te mueve, que te motiva, que te estimula a hacerlo, y lo he disfrutado muchísimo. La verdad, me siento muy contenta con la carrera profesional que elegí. Y bueno, a lo largo de esta carrera ha habido momentos sumamente agradables y momentos sumamente duros también, pero no me arrepiento bajo ninguna circunstancia de haber elegido esto.
Pues viste que en el flyer, nuestro equipo de diseño, que soy yo mismo, hizo un copy con dos adjetivos que estuve meditando con nuestro equipo de meditación, que soy yo mismo. Entonces dije, sí, o sea, si pienso en Lorena, pienso que es chingona porque se atreve, y ahí nació el otro adjetivo, es temeraria. O sea, yo así te veo, eres temeraria, empujas tu discurso. Una vez te escuché hablar muy apasionadamente de tés, y hasta estábamos ahí, de hecho, en la sala de juntas, y estabas con mucha pasión explicando y diciendo de la ceremonia del té y de unos tés en específico, pero eso me llamó la atención, como que tú tenías claro lo que tú querías decir, y no había, y aunque se quería como armar cierta polémica y había ahí otro, había un sabelotodo, fue eso, muy, muy arrolladora tu participación, como diciendo, es que esto yo lo sé. Y cuando tienes la certeza de que sabes algo, pues se desvanece el temor. Entonces así en ese concepto también te tengo como temeraria, y ahorita lo acabas de corroborar, ¿no? Diciendo, bueno, tú dijiste que más bien era por inocente, pero sigue siendo así de temeraria.
Sí, yo creo que tiene mucho que ver con que tuve una familia que me arropó muy bien, un padre que me ayudó a sentirme segura y que siempre me inculcó confianza y siempre me empujó a hacer lo que yo quería, como yo quería. Me acuerdo que desde muy chiquita mi papá me ponía la canción de Frank Sinatra, de My Way, y como que eso fue algo que me transmitió siempre: si te vas a equivocar, equivócate, pero equivócate a tu manera, ¿no? Y hazlo como tú crees que lo tienes que hacer. Y pues yo en ese sentido he seguido mucho mi instinto en la vida en general, y aunque soy muy, muy mental, porque sí soy muy mental, de pronto digo, ay, ya, por favor, quiero apagar la cabeza, pero tengo una parte de mí también que le hago caso a mi instinto, a mi intuición, me escucho. Cuando realmente tengo que tomar decisiones importantes, me escucho.
¿Tienes tu trabajo interior? O sea, ¿tienes alguna, practicas alguna religión?
No practico ninguna religión, pero sí practico hago diferentes prácticas que me ayudan a calmar un poco mi cabeza. Sí, hago meditación, me baño todos los días con agua fría. He hecho diferentes tipos de trabajos espirituales. Yo creo que las personas podemos ser espirituales, pero no necesariamente religiosas. Entonces, sí, siempre llevo muchos años buscándole y llevo muchos años haciendo diferentes tipos de prácticas y distintos tipos de meditación y distintas prácticas que te permiten como calmar un poco la mente, porque yo creo que ese es un problema en general en estos tiempos, ¿no? El ruido mental. Y entonces tener claridad para tomar mejores decisiones, para enfocarnos mejor, para ver como más abierto el panorama y no enfrascarnos, es algo que considero importante. Entonces, sí he tratado de trabajar en sí mismo, en mí mismo a lo largo de mi vida.
Sabes que mis hijas no les inculqué ninguna religión, ni yo, ni su mamá, ni el entorno, aunque vivimos en Malina, algo que es muy holístico, entonces es muy espiritual, pero poco religioso. Sin embargo, ellas se escucharon del patolicismo, que es una parodia del catolicismo, pero con patitos de hule, o sea, adoran al patito de hule. Es una barbaridad de un bufón que se llama Leo Bassi, que de hecho tiene el Vaticano en Barcelona.
Okay.
Y Y es increíble, pues, ver cómo a su corta edad han aprendido a burlarse bien de una institución religiosa así tan, tan emblemática, ¿no? Para beneplácito de su papá, voy a decir.
Yo he desaprendido un montón de cosas en mi vida, porque fui toda, bueno, no toda mi vida, de muy chiquita iba en un colegio laico, porque vivíamos en Acapulco, pero luego fui en un colegio religioso de legionarios de Cristo, Chócalas. Gran parte de primaria, secundaria y prepa, entonces, y luego quitarme un montón de ideas, pues me llevó un ratito, ¿no? Pero afortunadamente, ay, no sé, la vida me ha puesto en los lugares correctos, con la gente correcta, y he podido abrir los ojos a otras posibilidades.
Qué bien. Hablando de posibilidades y abrir los ojos, están cayendo algunas preguntas. Nada personal. Aquí hay una un poco técnica acerca de las locaciones. Es Blanca Vilchis, que también es audífono de oro de este programa. Y Blanca pregunta, oye, ¿cómo eliges tus locaciones? Y si alguna vez has tenido en la mente una locación que te haya costado mucho ubicar en la realidad.
¿Cómo escojo mis locaciones? Bueno, de acuerdo al proyecto que estoy haciendo y a las necesidades de ese proyecto, ¿no? Porque todos los proyectos tienen necesidades diferentes dependiendo de lo que vas a filmar. Entonces, en base a eso, escojo las locaciones por un lado, por otro lado también me tienen que gustar, es decir, si estoy filmando, por decir, un comercial de vino, si estoy buscando una playa y tengo diferentes posibilidades de playa, dependiendo del concepto de la campaña y de lo que se quiere o de los objetivos de comunicación, pues a lo mejor necesito una playa con mucha gente o una playa, por el contrario, que se sienta como un paraíso, ¿no? Depende del concepto, de las necesidades del comercial, te vas a una playa con mucha gente porque se trata de una fiesta, o te vas a una playa aislada, mucho más romántica, porque vas a ver exclusivamente a un hombre y a una mujer brillando, ¿no? Entonces depende mucho de las necesidades del proyecto, y luego, en este caso, pues de mi ojo, de lo que a mí me gusta, de mi sensibilidad, de lo que estoy imaginando, de qué lugar me hace más sentido para la historia que quiero contar. Hay muchos factores que tomar en cuenta cuando eliges una locación.
Me imagino que trabajar para clientes, que además tienen fama de, pues, unos ser más demandantes y otros ser más exquisitos y otros ser más caprichosos, pero creo que no existen los clientes fáciles, ¿no? O sea, el que te diga, tú eres la experta, Lore, haz lo que tú quieras. O sea, es más, yo ni voy a ir.
Te sorprenderías porque existen todo tipo de clientes. Me han tocado clientes que no te dejan hacer nada y de todo la hacen, ¿no? De todo
tienen quieren una ser los directores.
Y no te dejan avanzar. Y me han tocado clientes maravillosos también, que confían plenamente y que te dejan hacer tu visión. He tenido las dos, bueno, he tenido muchos distintos clientes y me como que tengo memoria selectiva y como que se me olvidan los que no me gustaron y los que no me la pasé bien y me quedo con aquellos que fueron un poquito más disfrutables y generosos y me permitieron trabajar más a mis anchas.
¿Tienes tus comerciales favoritos? No, o sea, ¿tú tienes leones? ¿Son leones los de Cannes?
Los de Cannes o leones.
Y vi que también hay un premio que se llama The One Show.
Sí, yo me gané una vez un lápiz de bronce con un comercial de aspirina masticable hace muchos años.
¿El lápiz de bronce es de The One Show?
The One Show. Bueno, hay lápiz de oro, de plata y de bronce, me imagino.
Ah, ok. Y pero los leones sí son como los Oscars de la publicidad, ¿no?
Sí, creo que es de los, bueno, depende, es que el One Show, por ejemplo, es uno de los festivales más difíciles de ganar, porque no, ahorita no sé exactamente, porque seguramente se ha ido transformando, pero por un periodo de tiempo el One Show no tenía tantas categorías y de repente competías contra muchas cosas de distintas categorías una pieza, y eso lo hacía más difícil.
No entiendo.
El One Show está muy, es un festival que tiene mucho prestigio. Cannes tiene esta cosa como romántica, como elegante del festival europeo, que además ocurre en el mismo espacio donde ocurre el festival de cine. Entonces
Es
hay una
glamuroso.
cosa de, es muy glamoroso, es muy glamoroso. Cannes es muy glamoroso.
Entonces es como al que queremos ir, aunque no sea necesariamente el que queremos ganar.
Que todos los que nos dedicamos a la publicidad, pues nos gusta ganar premios porque es una cosa que alimenta el ego y te da como confianza. Pero la satisfacción más grande, yo creo, es cuando haces algo que a ti te gusta y te sientes contento con lo que hiciste. O sea, eso para mí es una satisfacción enorme. No estoy diciendo que no me guste ganar premios o que, o que no esté chingón ganar premios, está de poca madre. Pero es muy bonito también cuando logras hacer una pieza audiovisual y dices, me encanta. Y esto pasa pocas veces, ¿eh? O sea, por un montón de razones, porque cuando filmas publicidad estás filmando ajeno y no necesariamente puedes imprimir al 100% tu visión, pero cuando logras salirte con la tuya y haces una pieza de la cual te sientes satisfecho, pero al mismo tiempo además esa pieza comunica lo que necesita comunicar. Pues es padrísimo, hay una satisfacción muy grande.
Yo le llamo la medalla de corcholata, ¿no? La medalla que no necesito que nadie me la dé, yo aquí con mi corcholata me hago mi medalla. ¿Y qué comerciales recuerdas tú que le hayas dado medalla de corcholata?
Pues el año pasado me tocó hacer un comercial padrísimo de un vino sudafricano que fui a filmar a Baja California. Que lo disfruté profundamente porque además yo amo esa parte de la República y fue ha sido de mis proyectos favoritos, pero también me tocó hacer unos cine minutos increíbles para Telcel de naturaleza, o sea, fui a filmar al tiburón blanco, al jaguar, a la mariposa monarca y lo disfruté profundamente, sobre todo los que hice en el mar, o sea, el del tiburón blanco fue una experiencia increíble. Este trabajo me ha llevado a filmar a lugares que probablemente nunca hubiera conocido ni visitado si no hubiera ido a filmar ahí. Entonces, eso ha sido increíble. También hice un comercial de Telcel hace mucho, cuando hablaban de que
Todo
todo
México es
México es
territorio.
territorio Telcel, y también fui a filmar a la parte norte de Baja California, pero desde arriba hasta abajo, y fue un comercial que disfruté muchísimo, que me divertí mucho. Es que eso es algo muy padre de mi trabajo. Te diviertes, todos los proyectos son diferentes, los clientes cambian. Ahorita creo que estamos viviendo uno de los momentos más complicados de la publicidad en México. Hablo en México en particular porque estamos viviendo un momento muy difícil para los mexicanos en particular, porque han llegado muchísimas empresas de origen extranjero que se han establecido en México y hoy son empresas mexicanas, porque aquí están dadas de alta, en donde todo su roster de directores es extranjero y hay muchísimos clientes en posiciones de poder también que son extranjeros y además México tiene un problema de colonialismo,
De
malinchismo,
malinchismo, uy, sí,
racismo.
se nos da fácil.
Entonces, ahorita está tremendo porque los directores extranjeros están, pues, de alguna manera nos están desplazando a los mexicanos y los clientes extranjeros nos están discriminando y hay un racismo fuerte contra los directores mexicanos en México, lo cual me parece que está tremendo.
Sí, qué aberración, además, porque pues esa industria se hizo aquí con trabajo mexicano, pero y al mismo tiempo el mundo tiene, o sea, es un mundo globalizado hoy, pero solo globalizado en el sentido en el que pues puede haber una inversión extranjera en una empresa mexicana y pueden ponerse de moda. O sea, tienen derecho a trabajar aquí, tienen todo su estatus migratorio y todo, pero lo que no se ha regularizado es este malinchismo, o sea, esta preferencia por pues alguien porque tiene un acento, alguien porque tiene una apariencia, alguien porque solamente porque viene de otro país, ¿no? Ese exoticismo.
Fíjate que yo aplaudo la globalización, la internacionalización. Yo misma he ido a firmar a otros países y los intercambios culturales siempre nos enriquecen. Lo que no me parece adecuado y lo que no estoy de acuerdo es que los mexicanos en nuestro propio país seamos ¿no? desplazados y discriminados. Eso no hace sentido. Debería de haber espacio para todos. Que vengan extranjeros y que trabajen proyectos, pero que los mexicanos tengamos también oportunidad de competir. Y ahorita, hazte de cuenta que nos sentaron en la banca y los estamos viendo jugar. Entonces, esa parte no está padre.
Pero no hay forma de organizarse. O sea, tú estás en la Asociación Mexicana de la Industria Fílmica,
Yo soy parte de Fui presidenta 2 años y ahorita hay una nueva mesa directiva, pero seguimos siendo parte de la Asociación Mexicana Filmadora,
esa.
la cual está llena de empresas de origen extranjero en este momento. Y sí creo que es una cosa que podemos lograr emparejar el piso de alguna manera. O sea, sí creo que podemos sensibilizar a las agencias, a los clientes, a los creativos y a todo el mundo en general de lo que está pasando, y yo quiero pensar que la gente es inteligente y se puede dar cuenta, porque si tratáramos nosotros de ir a filmar a Argentina, pues eso sería imposible, ¿me explico? Simplemente porque los argentinos no lo permitirían, ni siquiera necesitan tener una ley. Son tan buenos haciendo comunidad y defendiéndose y apoyándose a sí mismos, que no necesitan una ley que los proteja, ellos solitos eligen trabajar con argentinos, por sobre todas las cosas. Por eso justamente en este momento pues están viéndose tan favorecidos en México por el contrario de los mexicanos. Entonces, yo creo que los mexicanos necesitamos observar lo que hemos hecho porque o sea, en gran medida lo que ha pasado es nuestra responsabilidad. Si somos un país con un problema importante de malinchismo, de racismo, de clasismo, tenemos que observarlo, porque si no nos damos cuenta de que somos parte del problema y lo hemos permitido y lo hemos fomentado, difícilmente lo podemos transformar. Tenemos primero que observarlo para poder transformarnos a nosotros mismos, tomar mejores decisiones, apoyarnos más, hacer comunidad y entonces tratar de transformar la industria a nuestro alrededor y tener mejores condiciones y piso más parejo para todos. No se trata de que no haya extranjeros, no es una cosa de xenofobia, se trata de que los mexicanos también compitan por las mejores creatividades, por los mejores proyectos y estemos en igualdad de circunstancias para competir.
Se me ocurre entonces que podríamos encargarle a los mejores directores argentinos en México una campaña para modificar la idiosincrasia mexicana y hacernos pues más cuidadosos de generar una comunidad leal. O sea, que ellos mismos con sus habilidades pues reviertan el efecto. Y entramos un poquito a uno de mis temas favoritos, Lore, que es la transformación social a través del consumo mediático. Yo no sé si alguna marca se te ha acercado y que te haya llevado así a los límites de tu fibra ética, que te hayan dicho, no, pues lo que queremos es vender pezuñas de rinoceronte blanco y que hayas dicho, wow, a ver. ¿Has tenido que decirle no a una marca o no a una idea? Porque me imagino que, o sea, ustedes son la productora, pero hay agencias de publicidad, probablemente así medio oxidadas, que lleguen con un guión que digas, oye, espérate, esto es puro clasismo, o esto es pura xenofobia, o esto es puro malinchismo exacerbado, o es sexismo, o es misógino, y has tenido que opinar. Como directora, decir yo no filmo esto.
Ay, déjame pensar, caray. Ahorita no pienso en ningún proyecto en particular que me haya pasado eso. Seguro sí me ha pasado en algún momento que me he sentido incómoda con lo que tengo que contar o con el objetivo del comercial o el concepto, pero en este preciso momento no me estoy acordando de uno en particular.
Bueno,
Creo
sí.
que posiblemente desde un principio dije, no, mejor este proyecto no lo cotizo o no lo compito porque no tengo nada que ver con, o me causa mucho conflicto personal. No me estoy acordando de uno en particular, la verdad.
Yes. Hay directores que dicen yo no anuncio cigarros o yo no anuncio alcohol.
Sí, no, a mí no me chocan los comerciales de bebés, por ejemplo. O sea, el sistema de tener a una criatura de esa edad en un set y de tener varios bebés porque uno le sale que entre el otro al quite. O sea, creo que es una ciencia aparte filmar bebés y no me siento cómoda.
Ya, yo te iba a decir, pero
Justamente una
¿quién está
vez.
vendiendo bebés?
No, nadie vende bebés, pero venden pañales.
Ya entiendo, yo dije, ¿a dónde está? Esta industria no la conozco, ¿qué está pasando? Ya, no me imagino, o sea, sí, he escuchado de las castineras, por ejemplo, esta queja de las mamás que empujan así al hijo a que haga y a que trabaje. Y es un poco, pues sí, una explotación infantil muy normalizada, muy maquillada y bueno, pero es todo para el fondo para el fideicomiso de su universidad, o sea, no es de lo que vive la familia y pero llevar a un bebé
Sí,
que
eso
no
sí
tiene
me
ni
ha pasado.
voluntad.
Eso sí me ha pasado, que de repente digas, puta, pobre niño, no quería estar aquí, no quiere estar aquí y ya se quiere ir a su casa.
Y la mamá,
Eso sí me ha
no,
llegado a
otro
pasar.
ratito, mi bebé aguanta.
Sí, mi niño aguanta. Háblale más duro. Y el pobre bebé, ya, el pobre niño ya está temblando y lo único que quiere es irse a su casa porque además ya se comió 20 pastelitos y le duele la panza.
Y me imagino
Sí,
que...
eso sí me ha pasado y me han pasado, así como me ha pasado el niño que no le gusta lo que está haciendo y la mamá que está ahí encima de él, me han tocado niños también con unas ganas y que les encanta estar en el set.
Marcas de
Hay de
productos
todo en
que...
este mundo.
Perdóname, decías.
No, no, te decía que es increíble lo diferentes que somos, ¿no? Y la variedad de seres humanos y la cantidad de posibilidades de cómo las cosas tienen diferente significado para todos. Eso es muy espectacular, la verdad.
Y vocaciones, ¿no? También yo,
Y vocaciones.
por culpa de Freddy, voy a decir, no, nunca he tenido que hacer casting, lo cual agradezco, pero sí he estado involucrado en varias filmaciones y veo, de verdad, hay gente que nació para hacer comerciales, porque además es otro el lenguaje actoral, o sea, la presencia escénica que se necesita o el tipo de histrión. Es otro idioma y es otro el ritmo también de trabajo, o sea, no es una película, no es un programa de tele, pero los veo que eso es lo que aman, eso es lo que ellos disfrutan. Y sí, me impresiona eso, que es un tema totalmente vocacional, pero a ti esto, o sea, ahora yo sé que estás haciendo películas, o por lo menos Home está produciendo, pero ¿has dirigido tú una película? ¿O tienes una en el tintero?
Hay un proyecto en al que me invitaron a participar que todavía está en desarrollo y estamos trabajando, que espero que se concrete. Y he hecho cortometrajes. Hice un cortometraje para Cerveza Victoria de una historia alternativa de La Llorona. O sea, digo alternativa porque es una
Una versión.
reinterpretación de la historia original. Hice un cortito para García López, la funeraria, que es parte de una película y son las cinco etapas de vida de los seres humanos y a mí me tocó la parte de infancia.
Órale.
Entonces hay una historia de infancia, una historia de juventud, una historia de adultez, de vejez y muerte. Y todas las historias forman una película que no ha salido, pero a mí yo ya terminé, bueno, hace mucho que acabé mi parte. Y es una historia muy fuerte porque es una mujer que tiene a su hija en la cárcel, que además es un tema que yo no sabía que eso sucedía. Es increíble que haya mujeres que tienen hijos en la cárcel.
Sí, ¿no? Parece una
Muy
historia como solo
loca.
de Gloria Trevi y no, no, o sea, las internas, ¿no? Como propiamente se les dice, sí, son Hay muchas embarazadas, de hecho, y niños que nacen en la cárcel, o sea, que son productos de la cárcel. Y también, bueno, yo de ahí tengo unas experiencias haciendo brigadas con risoterapia dentro de algunas prisiones en el norte del país. Y los custodios son los que las embarazan y se jactan de eso, de cuántas internas han embarazado. Es una cosa, espantosa,
No, es una
espeluznante.
locura. Y algunas se embarazan en la visita conyugal y algunas del interno y al no, no, o sea, pasan unas cosas
Sí.
de terror, la verdad.
Sí, y
Y es
bueno.
increíble que hayan, bueno, no sé, el trabajo que hace la Asociación de Reinserta es impresionante, pero a mí me parece un poco inconcebible que ocurra eso y que hay niños que nacen en la cárcel y viven en la cárcel.
Hasta
Pues un
los...
periodo de tiempo de su vida muy importante.
Sí, creo que hasta los 5 años les permiten estar ahí con sus mamás, ¿no?
Realmente creo que por ley es incluso un poco menos y eso lo modificó justamente Reinserta, aunque la práctica ocurre diferente de pronto, porque en México ocurren un montón de cosas que no deberían de ocurrir. Y llegan a estar hasta en edades mucho más grandes. O sea, de pronto ha habido casos de niños de 7 años todavía ahí, me explico, lo cual un individuo a los 7 años prácticamente ya absorbió todo lo que va a absorber y empieza a definir su personalidad. Tú imagínate que ha vivido sus primeros 7 años de la vida en la cárcel.
En la escuela de crimen, en donde hay que estarse cuidando las espaldas constantemente, permanentemente, en donde el miedo reina, en donde la negociación toda es ilícita. Sí, es el templo del terror. Sí,
Sí, no, de
qué niños están saliendo de ahí, ¿no? Sí, es espantoso. Oye,
qué
Lore, y
terrible.
justo, ves, este es el tema con el que, si tus superpoderes fílmicos, hacen o podrían ayudar a que, voy a decir, una empresa de tecnología de repente dispare sus ventas con la entrada de un nuevo producto al mercado, porque pues tú hiciste un muy buen comercial y de repente todo el mundo se relaciona con ese comercial y dice, oye, si yo necesito uno de esos, ¿no? Y entonces van y compran su dispositivo. Pues también podrías modificar algunas conductas sociales. ¿Te has involucrado así en campañas sociales de decir, pues este es un comercial que va a hacer que, así como te decía hace rato, que el mexicano deje de ser malinchista o el mexicano rechace la cultura de la homofobia o le dé la espalda a la misoginia o hay alguna causa que te conmueve en especial?
Hay muchas causas que me conmueven en especial, pero hay pocas oportunidades de filmar cosas referentes a esas causas. La mayoría de las veces ese tipo de comerciales se consideran proactividad porque no suelen tener un presupuesto detrás realmente. Y son de los comerciales que más buscan filmar los directores e incluso de los comerciales que más buscan hacer muchas agencias, porque es donde hay más oportunidad creativa de hacer piezas importantes. Yo últimamente no he filmado una campaña de esa naturaleza, pero una directora joven mexicana, a la cual admiro muchísimo, hizo una pieza contra la violencia en general, bueno, que la pieza habla de la violencia en general, que no me acuerdo ahorita exactamente la asociación, pero que me impactó muchísimo porque además está acompañada de la canción de Imagine de los Beatles. Y entonces la primera parte que estás escuchando esta melodía, que es súper bonita, ves imágenes que no comprendes muy bien qué está pasando y cuál es la circunstancia y que de repente dan un giro violento abrumador y es muy fuerte y se te pone la piel chinita. Yo la verdad me encantaría tener oportunidad de filmar ese tipo de campañas que son estremecedoras y que realmente ponen un granito de arena en la conciencia humana. Creo que las cosas en ese sentido más relevantes que he hecho han sido los proyectos de la naturaleza de Telcel, que nos invitan a reflexionar en cómo nos vinculamos con el mundo y la naturaleza. que yo personalmente creo que ahí hubo un granito de arena y sembramos un poquito la posibilidad de que la gente observe más cómo nos estamos vinculando con el medio ambiente, que no es eterno y que los recursos no son infinitos. Y como que no nos cae el 20 que este planeta azul en el que vivimos es nuestra única casa. Y si no la cuidamos, pues no vamos a tener posibilidad de viajar a otro planeta en muchos años. No sé si un día la tecnología nos va a llevar a otras galaxias, pero no parece un futuro realmente inmediato.
Yo tenía mucha ilusión de que la mercadotecnia social, cuando hubo un boom, ¿no? Como que las marcas empezaron a relacionar con causas. De hecho, Risa Terapia filmó un comercial de Crest. Estoy tratando de acordarme quién era el director, Roberto Aguilera.
Puede ser, Roberto es director mexicano con
Sí,
una trayectoria muy larga.
creo que sí. Y eso, o sea, nosotros como organización de la sociedad civil, yo estaba ahí colaborando muy directamente y estuvimos en la filmación y pues no había actores, éramos verdaderos médicos de la risa. Ni siquiera escogieron a los más guapos, como puedes ver, pero era el perfil, o sea, era de verdad. Y claro, era un set y los niños, pues no estaban, no eran niños hospitalizados, pero sí se reflejó muy bien la labor que hacíamos. Y los beneficios para la marca, yo creo que pues fueron, yo quiero imaginarme que cuantiosos, porque relacionar una marca con una causa noble, pues a mí me ha hecho. De hecho, casarme con esas marcas, ¿no? Haces el bond emocional y ya, o sea, no sé, de pronto ya ni te acuerdas por qué consumes esa marca hasta que dices, ah, es que, claro, es que tenían un programa de ayuda a, y ya, o sea, pero lo hacen una vez. Y yo tenía mucha ilusión de que eso se quedara establecido, pero parece que fue como nada más un boom, una moda o una cierta tendencia y ¡pum! Desapareció. Hoy, ¿qué es lo que la publicidad, o sea, más defiende? Ya no es tampoco el estatus, ¿no? Veo como que ya no es tan
Que la
importante.
publicidad está muy dividida, es decir, ya los clientes tienen muchos medios para anunciarse. A nosotros nos tocó una época en la que exclusivamente hacían radio, hacían tele y hacían impresos. Y ahora los clientes hablan con sus consumidores a través de sus perfiles de redes sociales, a través de sus Instagrams, de sus TikToks. De piezas digitales, de comerciales de televisión, de radios, de empresas. Entonces,
Ya todo es BTL.
hay muchos canales de comunicación y dependiendo de la marca, dependiendo del target de esa marca, dependiendo del presupuesto, utilizan diferentes recursos porque tienen diferentes costos. Pero lo que es una realidad es que hoy por hoy casi todas las piezas son digitales. Porque aunque salgan en televisión, van a tener bajadas digitales. Y estamos en una época en la que todavía me parece que se sigue transformando, porque hay piezas sumamente bien pensadas para digital, que son muy naturales del formato, y otras que están metidas con calzador, porque en realidad es un comercial. Y luego lo hicieron vertical y ya porque lo hicieron vertical piensan que es una story de Instagram y no. Los lenguajes tendrían que cambiar y que ser distintos porque las personas que viven en una plataforma y en otra son diferentes. Los que se sientan a ver el canal de las estrellas y las telenovelas no son los que están consumiendo contenido en sus pantallas digitales, en sus teléfonos, en sus iPads, en sus computadoras. Entonces, es muy diverso el mundo de la publicidad en ese sentido hoy.
Es fascinante y, o sea, esto que dices en el mundo digital, imagínate lo que Kubrick hubiera hecho con TikTok. O sea,
O arrancarse todos los pelos de la cabeza a lo mejor, o hubiera hecho unas cosas maravillosas, porque de repente también se han convertido algunas publicidades en un catálogo de transiciones y efectos visuales, y hay pocas historias, hay pocos comerciales con diálogo. No estoy diciendo que no existan, pero hay pocos. No se han vuelto todo muy visual.
Ya no hay tampoco la oportunidad de tener comerciales memorables. O sea, yo estuve casado con una mujer que cantaba jingles todos los días. Y de hecho lo sigue haciendo, ¿no? Pero son los jingles de los 80, de los 90. Y se acabó. O sea, porque ahorita, aparte la retención que tenemos con el abuso mediático, o sea, es absurdo lo expuestos que estamos a tanto
Sí,
contenido. Ya, ¿qué vas a
es.
retener? ¿Con qué canción te quedas? Entonces, pues sí, lo que queda es usar esas canciones que ya están en el inconsciente colectivo, ¿no? Pero creo que le está pasando, no sé, tú dime si no es como que se está democratizando también la publicidad. Es decir, hoy alguien puede hacerse famoso de la noche a la mañana siendo TikTokers. O puedes hacer
100%.
sin una
Se
agencia,
ha
sin...
democratizado muchísimo porque de repente puedes filmar una película con tu celular
Eso.
y alguien talentoso puede hacer una pieza audiovisual espectacular con un teléfono
A
celular.
eso me refería con lo de Kubrick, ¿eh? O sea, también pienso en Buster Keaton, que es mi superhéroe del gag mecánico y de los posicionamientos, de los encuadres, de los trucos de cámara, en aquellos tiempos así del cine mudo y las cosas que hizo con esas cámaras que pesaban una tonelada y con lo difícil que era filmar y aún así lograr esas cosas. Imagínate que le das un TikTok que ya tiene esa librería de efectos, de transiciones, de música y que con un pulgar estás editando. Entonces me parece que es un recurso totalmente desperdiciado, ¿no?
Sí, es
Hay un
una, digo,
potencial.
hay una parte abrumadora de que cambie tanto y de que haya tantas distintas posibilidades y ahora la inteligencia artificial que ya va a hacer sus propios comerciales y a generar sus propias imágenes. Es una locura en realidad, pero no deja de haber historias que las tienes que contar de una manera más tradicional, es decir, no me imagino una película. No sé, como, ay, este director que a mí me gusta mucho, el de Batman, ¿cómo se llama este hombre? Se me fue su nombre.
El de
Que
Batman
todavía el
Burton.
director, no, el director, no, el de las últimas versiones de Batman, ay, que hizo el de Inception, que sigue filmando en película.
Sí, nostálgicos, que necesitan ese tiempo para contar la historia. Que
Sí, de que los formatos y los tus herramientas audiovisuales o tus herramientas dependen mucho de tu
Christopher Nolan,
historia.
ya nos dijeron aquí.
Gracias, por Dios, qué horror. Esto de la memoria con la edad es una cosa espantosa.
Gracias, Jerry.
A mí me encanta que siga habiendo que Christopher Nolans que quieren filmar en cine y se obstinan con filmar en película, pero que también haya la posibilidad de agarrar un teléfono y contar una historia, ¿no? Eso le permite a mucha gente tener la posibilidad de expresarse. Y eso está padre.
Le pasó también a la música, o sea, la industria de la música, prum, de repente pues ya no era aquel, el músico que tiene un instrumento en su casa, wow, ¿no? Ya es como pues los teléfonos también son pequeñas, editoras musicales y ya pues no necesitas tu disquera, ahora tienes tu Bandcamp o tienes tu, y lo promueves tú solo de manera independiente y le está pasando a muchas cosas, pero no a la poesía. Entonces yo creo que es lo que
No,
tiene a gente como
y no a las
Christopher
grandes
Nolan.
historias. Sigue viendo películas que quieres ir al cine y que no te la van a contar ni no la van a filmar con un celular porque la necesidad de la historia tiene otras implicaciones y necesitas un crew de especialistas. Pero de repente te topas con cosas en Instagram, en Vimeo, en diferentes plataformas que son contenidos más chiquitos, más cortitos, que pueden ser muy divertidos, entretenidos, pero estás hablando de cosas diferentes, depende mucho qué estás consumiendo, yo creo también.
Sí, se nota. Yo que estoy entre cirqueros, les digo, se nota que estás viendo el canal de las estrellas. O sea, se nota si no lees poesía. Aunque seas solo malabarista, aunque seas acróbata, o sea, tu creación, pues sí, la boca habla de lo que el corazón está lleno. Hay una, ahorita dijiste películas que vale la pena ver y que son historias bien contadas, ¿qué nos recomiendas ir a ver? Trigal, por ejemplo.
Trigal, vayan exactamente, te iba a decir, vayan a ver Trigal, que es una historia contada majestuosamente, que Anabel Caso, la directora, hizo un trabajo de dirección de actores espectacular, porque no parece que están actuando nunca, están súper naturales, logró una intimidad con las adolescentes de la película espectacular, unas atmósferas de incomodidades enormes, de veras es una película muy bien lograda, que puede incomodar, que puede ser incómoda de ver, porque cuenta, es el despertar sexual de dos adolescentes y observarlo puede ser incómodo porque les llama la atención un hombre mayor, pero es una película, desde mi humilde punto de vista, muy bien lograda y son de esas historias que también son necesarias.
Sin duda.
Importantes de ver.
Lore, me voy a ir directo a unas preguntas rarísimas antes de despedir este programa.
Okay.
Preguntas rarísimas como si pudieras viajar en el tiempo, ¿a dónde irías? ¿A qué momento de la historia?
Híjole, a mí hay dos momentos que se me antojan muchísimo. Hace poquito fui a Egipto y me volaron la tapa del cerebro los egipcios. Y me encantaría poder viajar a la época en la que construyeron esas pirámides, hicieron esas tumbas. Y también me llama muchísimo la atención nuestras culturas prehispánicas, o sea, haber visto la gran Tenochtitlán en el momento de su máximo esplendor, me hubiera encantado. Pero también me encantaría conocer a gente en su momento como Jesucristo, ¿no? Y haberlo visto en vivo y escuchado hablar. Estos personajes que marcaron distintas épocas tan relevantes en la historia de la humanidad. Difícil escoger un solo momento, ¿eh?
Sí. Y además todo te fuiste al pasado, qué interesante también, ¿no? Porque hay gente que se quiere ir inmediatamente al futuro, de hecho la mayoría dicen, yo quiero ver cómo va a ser, pero
No,
yo soy como
yo
tú.
prefiero un día a la vez, pero me encantaría entender esos orígenes que nos han contado historias y no sabemos si en realidad son leyendas urbanas, son mitos, cuentos. No sé, a mí las culturas muy antiguas me parecen fascinantes, sobre todo porque me parece que lograron cosas que yo todavía no termino de entender cómo lo hicieron, por más de que nos las traten de explicar y justificar.
Si pudieras viajar en el espacio, o sea, teletransportarte ahorita, ahora mismo, así como estás vestida y con lo que traes, un día entero, a otro lugar, en el momento actual.
Pues algún planeta donde se pueda respirar sin tanque de oxígeno, que no sé cuál sería ese, caray, porque parece que salimos de la atmósfera y nos morimos. Si no tenemos traje de astronauta, pero híjole, si hubiera otro planeta con las condiciones para generar vida que tiene la Tierra, me encantaría conocerlo.
Así, mándenme al próximo planeta habitable. Prr, ping, un día. Muy bien. Me encanta esa. Porque como son preguntas fantasiosas, ya te dije, son preguntas de mis hijas, entonces tienes el permiso. Puedes ese día no respirar. ¿En qué animal te convertirías por un día?
En una ballena.
Una ballena azul.
Una ballena azul o una orca.
Ole. ¿En quién te convertirías por un día? O sea, pasar un día en el cuerpo de alguien más. Tiempo actual.
Pasar un día en el cuerpo de alguien más.
Así.
Híjole, pues me encantaría pasar un día en el cuerpo de Buda.
Ole. Qué bonito. Porque mucha gente se va directo con los mandatarios. Vamos a hacer unas reformas
Ah,
políticas, ¿no?
no, 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 a mí me
Imagínate.
gustaría estar en el cuerpo de Buda en el momento que se iluminó y entendió qué onda en
Sí,
este
¿no?
mundo.
Exactamente. Sí. El de qué comerías, no sé si ese un solo alimento del resto de tu vida, ya lo platicamos. Pues, Lore, estoy muy agradecido contigo por este rato, por esta charla. agradezco también así tu apertura para pues abordar temas que impactan socialmente, que tienen que ver con la industria, pero que también pues nos enseñan tu corazón hermoso y estas ganas como pues eso de seguir. Es una industria, obedece a marcas, opera con recursos, pero siempre pues también se nota la poesía que has leído, se nota las cosas que consumes. Y a mí me congratula llamarte amiga, me siento muy orgulloso de todo el trabajo que haces y pues te agradezco enormemente tu visita a este Fracasorama. Lo voy a dejar con las puertas abiertas para ti.
Gracias por invitarme, les agradezco mucho y bueno, no sentí que fue tan Fracasorama, yo creo que no hicimos tan mala chamba, ¿no? Fracasamos a ratitos y nosotros salimos avante.
Sí. Pues mira, referiste cosas que tiene que ver con lo que la industria, en lo que la industria se equivoca, ¿no? Por ejemplo, este tema de mandar a la banca a los directores mexicanos, pues sí, no necesita hablarse del fracaso, pero estamos viendo que como mexicanos hacemos re mal equipo y que sigue prevaleciendo esto de la historia del cangrejo en la cubeta de cangrejos mexicanos que no necesita tapa, ya sabes.
Claro, pero yo tengo fe en que abramos los ojos, en que despertemos los mexicanos, porque si nosotros no nos espabilamos, ¿cómo podemos pedirles a los extranjeros que transformen la forma en la que se relacionan con nosotros? Yo creo que tenemos que hacernos responsables de lo que nos toca y observarnos para cambiar nosotros y entonces generar un cambio en ellos también.
Pues para cualquier tema de transformación social, considérame un aliado. Si se te ocurre algo.
Muchas gracias.
Ahí estoy yo.
Gracias. Además, creo que los triunfadores no son los que nunca fracasan. Son los que nunca se rinden, en realidad.
De acuerdo. Los que navegan el fracaso con ese optimismo.
Con dignidad.
Sí, ¿no? Dignidad. No,
y lo aprovechas para crecer, para transformarte, para aprender.
Me encanta esto que dices, así que sean piedras con las que nos tropezamos que se convierten en peldaños. Aquí también escuchamos historias reales como la tuya, conocemos gente real como tú, con profesiones, con pues obstáculos, no todo es miel sobre hojuelas, pero pues sí, estoy seguro que tienes un montón de historias de fracasos que hoy te tienen en este lugar de éxito. Eres una mujer exitosa y pues gracias por también venir a compartirlo a este Fracasorama. Ella es Lorena Urraca, síganla en sus redes sociales y vean pues lo que está haciendo por ahí, también en términos artísticos, ahora produciendo películas. Y yo soy Andrés Aguilar, quien les da la más cordial despedida. Este fue Fracasorama.
Muchas gracias.
El fracaso.
Muchas gracias, Andrés. Un placer.
¿Escuchas Fracasorama por Radio Nopal?
Muchas gracias, Radio Nopal.
Nopal.
Muy buenas noches. Nos escuchamos la próxima semana.